Leo, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Hernán. Gracias por el llamado.
Me imagino que cuando el presidente se expresa así como lo hacía sobre el tema del empresariado, si bien obviamente sabemos que no se puede poner a todo el empresariado en la misma bolsa, es una clave que decía yo al inicio del programa, ¿no? Me parece que es un mal endémico de la Argentina, porque también estos mismos reclamos se los escuchaba Mauricio Macri, cada uno con una mirada distinta sobre dónde poner el ojo, pero efectivamente, ¿hay un sector del empresariado argentino que parece terminar jugando en contra de nuestro país?
Mira, claramente hay 1.500 grandes empresas que el Estado tiene que tener otra actitud mucho más estricta en cuanto al relacionamiento, ¿no? Porque no se le puede pedir al lobo que cuide a las ovejas, pedirle a la Copal, que conduce Daniel Funes de Rioja, responsable de la remarcación de los alimentos a lo largo de los últimos 4 años, que llevó a un montón de gente a no llegar a fin de mes, y es muy difícil que por voluntad propia ahora se acomode en una política donde se priorizan las personas que no llegan, que no comen las 4 comidas los 30 días del mes. Entonces, nosotros firmamos junto a una gran parte del empresariado, entre ellos Daniel Funes de Rioja y la UIA, y otros tantos en Casa Rosada, el acuerdo solidario, que eso va a devenir en el Consejo Económico y Social, sí. Porque estamos comprometidos los empresarios pymes, que nada tenemos que ver con estos formadores de precios y grandes cadenas de comercialización, estamos comprometidos con esta política. Ahora, es que nosotros desde NAC escribimos parte de la ley de góndolas, necesitamos que se trate de manera urgente.
Claro.
No se pueden postergar las regulaciones por más que haya buen diálogo con los sectores.
En ese anuncio que se lo escuchaba precisamente Alberto Fernández, plantea la necesidad de la ley de góndolas, que, digámoslo, tiene media sanción en diputados y requiere de un tratamiento en el Senado. Lo que pasa es que no termina de verse comprometido el sector político en avanzar en esto. ¿Cuál es el análisis de por qué se demoró tanto tiempo?
No, yo lo que veo en Alberto Fernández es una actitud de consenso, de diálogo, de convocar a las partes, en este caso a las grandes empresas y a los grandes supermercados, a que acompañen a su política de gobierno de una manera diplomática, dócil, dialoguista, sin generar tensiones innecesarias. O sea, está haciendo un esfuerzo muy grande Alberto Fernández para resolver un problema que es crítico, sin ir a patearle la cabeza a los grandes formadores de precios que están todo el tiempo viendo cómo le sacan la plata de bolsillo a los trabajadores. Ahora, cuando eso no está funcionando o no funciona con la efectividad que vos necesitás, bueno, tenés que pasar a una siguiente instancia. Lo que yo entiendo es que acá falta también en esa mesa de diálogo una voz mucho más fuerte del empresariado pyme, que nada tiene que ver con estas grandes empresas. Entonces, no alcanza que Alberto Fernández diga el empresariado. Me parece que tenemos que sentarnos a una mesa e identificar quién es quién, porque si no, vos lo dijiste al principio, Mauricio Macri también se quejaba de lo mismo. En realidad, cuando vos hurgás adentro de qué significa el empresariado, hay apreciaciones distintas. Los mismos que llevaron al gobierno a Mauricio Macri son los que aumentaban los precios. Y él decía una cosa por los medios, y en los ministerios sucedía otra, que estaban todos los empresarios de los ejecutivos de los CEOs infiltrados en el como Carrefour, infiltrados en la Secretaría de Comercio. Bueno, eso ya no pasa con Alberto. Generalizan, para mí hace mal el presidente en generalizar, me parece que tiene que empezar a precisar quién es el que aumenta, el que no está colaborando. La verdad que las pymes estamos colaborando, no nos olvidemos que estamos pagando un incremento salarial por el decreto de 4.000 pesos todos los meses que siguen, así que el esfuerzo de 25.000, 24.000 millones de pesos que estamos haciendo también requiere que todos hagan el mismo esfuerzo. No puede ser que haya bancos que se hayan beneficiado espuriamente los últimos 4 años y no hagan el esfuerzo. No puede ser que Vicentín deba 18 mil millones de pesos al Estado, al Banco Nación, y no los pague. Bueno, no puede ser que los supermercados y los grandes industriales te bajen un poquito un producto y te aumenten todo el resto de manera espuria, porque siempre están desestabilizando. ¿Desestabilizando que un gobierno? No. Desestabilizando la economía de una sociedad. Nosotros necesitamos que los trabajadores tengan el precio del pan fijo, ¿no? Que sea el mismo en enero, julio o en diciembre. Lo mismo que la carne y la leche. Pensar otra economía es siempre estar arriba de la inflación, sabiendo que es un cáncer que afecta sobre todo a los que menos tienen.
Pero, Leo, cuando nosotros hablamos del tema del empresariado y sobre todo se señala precisamente el proceso de unificación de precios o la manipulación sobre los precios en beneficio, siempre se señala las grandes cadenas de supermercados. En la Argentina hubo una decisión de centralizar precisamente en esas grandes cadenas de supermercados para poder controlar el mercado, y lo que está claro es que no los pueden controlar. Es decir, siempre hay una excusa para señalar al empresariado, pero en definitiva nunca se le pone la cola al gato, digámoslo en la jerga.
A ver, la ley de góndolas no es un proyecto que impulsó Alberto Fernández, está claro. Lo impulsamos los empresarios nacionales pymes con un conjunto de diputados a lo largo del último año del gobierno de Mauricio Macri. O sea, nosotros necesitamos que esa ley salga porque entendemos que se van a dar otro nivel de discusión directamente dentro de los supermercados, donde se va a ver si ellos facilitan la comercialización por parte de productos pymes o no. O sea, si colaboran con que se democratice el acceso a las góndolas o prefieren seguir viviendo en los monopolios o oligopolios que están hoy en día. Eso sí, por un lado. Respecto a los precios cuidados, nosotros cuando planteamos que primero tienen que estar las pymes, para mí precios cuidados debería haber estado primero en los almacenes de barrio. Bueno, es una decisión de la Secretaría de Comercio, habría que preguntarle a ella por qué prefieren acordar primero con los hipermercados, después con los chinos y por último con los empresarios pymes. Me parece que tendría que haber hecho todo de manera por lo menos simultánea. Sí. Todavía no sucedió. Nosotros lo planteamos y estamos esperando que en la segunda etapa esta cuestión se corrija. Por supuesto, si vos me preguntás, acordar primero con los supermercados te genera que los tipos te empiecen a manejar la política. Y bueno, pero no hay un ministro de empresario nacional, es un economista. Entonces nosotros estamos acompañando de nuestro sector y los funcionarios están haciendo su parte. No es perfecto, pero entendemos que va por el buen camino. Ahora, hay que abrir los balances de los supermercados, hay que abrir las cadenas de valor de la comercialización, hay que reglamentar, digamos, tiene que salir del Congreso la ley de góndolas aprobada y reglamentarla, hay que crear un observatorio de precios, hay que crear mesas de a consejos de empresariales con participación PYME en el marco del Ministerio de la Producción. O sea, hay un montón de iniciativas que todavía están pendientes, producto que Alberto hace un mes y pico que está gobernando. Por ejemplo, vemos por otro lado también la efectividad de haber frenado el aumento de las tarifas energéticas, de haber frenado el combustible, digamos. Va haciendo lo que le permite un nivel de tensión moderado. Ahora, en algún momento tenés que ponerle el cascabel de gato.
Ahora, efectivamente, ¿se puede controlar la indexación de los precios en la Argentina de esta manera? Es decir, si uno, tal vez las propuestas sean interesantes, pero si se abordan así, aisladamente, ¿se consigue desindexar la economía o, en definitiva, se le termina dando rienda suelta a algunos sectores?
Mira, nosotros creemos que se necesitan muchas más medidas e iniciativas para controlar la inflación o la indexación en la economía. Te voy a poner un ejemplo. Vos hablás de las similitudes entre Macri y Alberto Fernández. Sí. Tanto Mauricio Macri como ayer nos enteramos Alberto Fernández y su canciller empuja, digamos, realizaron gestiones en diplomáticas en Estados Unidos para que Argentina, las dos empresas de acero y aluminio, no estén alcanzadas por un impuesto adicional en Estados Unidos.
Sí.
¿Viste? Fue una amenaza de Estados Unidos, hacen siempre lo mismo, amenazan que van a subir, entonces te obligan a negociar alguna otra cosa. Uh-huh. Bueno, lo logró. Ahora, la misma empresa que el Estado argentino, que Saluar, está haciéndole gestiones para que no se la perjudique al momento de exportar, porque es una empresa que exporta, te aumentó esta semana 8% de aluminio a las pymes. Uh-huh. Y el acero pasa lo mismo. Y el acero localmente se paga 30% más caro que el precio internacional, siendo un commodity.
Sí.
Entonces, vos tenés que ver cómo priorizás tu esquema de políticas como Estado. Está bien que hay que cuidar las grandes empresas y la cuestión exportadora, pero si estas dos empresas no tienen una corresponsabilidad política con el Estado, uh-huh, y se dan vuelta y le pisan la cabeza a todas las pymes, la verdad que el sistema no estaría funcionando. Bueno, todavía esa etapa no entró el gobierno.
Pero, a ver, esta referencia suele suceder en la Argentina todo el tiempo. Es decir, hubo momentos en que el gobierno de Néstor Kirchner negociaba en favor de Techint, y después Techint venía a la Argentina y terminaba haciendo lo que más le convenía. Digo, históricamente hemos visto que los gobiernos terminan actuando como negociadores de las grandes empresas argentinas, pero a los 5 minutos las grandes empresas le tiran el fardo a las pymes, y las pymes después, en distintos sectores, terminan golpeando al último eslabón de la cadena. Es decir, hay un momento donde habrá que sentarse a discutir qué pasa con la cadena de valor en nuestro país.
Nosotros ya no estamos sentando a discutir. Ajá. Cuando firmamos este Consejo Económico y Social,
sí,
que se va a institucionalizar a partir de una ley en el Congreso de la Nación, y que está claro que hay intereses contrapuestos. Nosotros, como empresarios nacionales, no vamos a callar nuestras diferencias y nuestros intereses, que están más vinculados al prosperar de la nación y de los trabajadores que al prosperar de las 300 empresas extranjeras más grandes, que son las que dominan los precios. Ahora, tampoco vemos que haya una inacción por parte del gobierno de Alberto Fernández. Está caminando.
No, no digo una inacción, entonces, pero a veces lo que voy a hacer es lo siguiente.
Y por otro lado, sí. y por otro lado déjame terminar con una sola cosa.
Sí, sí.
Es ingenuo en este siglo que estamos viviendo pretender que el Estado resuelva todos los problemas y todos los males de la sociedad. Los empresarios pymes, que también se ven afectados por las situaciones de la posición dominante, el abuso de posición dominante que tienen las grandes empresas, también tienen que empezar a cumplir el rol que les compete. No se pueden quedar adentro de la cucha llorando o quejándose o criticando a alguien que le está yendo mal porque le están pisando la cabeza. Tienen que organizarse, tienen que informar, tienen que hacer los informes económicos y técnicos adecuados, y tienen que impulsar los reclamos en la justicia o en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, donde corresponda, para que esa situación cese.
Pero en toda esta lógica, que yo creo muy interesante, por eso decía, no es que vea una inacción, lo que parece es que no está del todo articulado para ser efectivos con las medidas que se implementan. Siempre planteo lo mismo y le molesta mucho a un sector. Si no hay algo punitorio para quienes se pasan de la raya, si no se es muy duro con una condena para quienes se pasan de la raya, parece como que es todo un viva la pepa. Es decir, muchas veces...
Comparto totalmente con lo que vos planteas.
Lo planteo a todo nivel, pero para dar un ejemplo clave fuera del sector comercial. O sea, los argentinos fuimos obligados a utilizar el cinturón de seguridad precisamente a través de penas muy duras. Aumentó, no es la totalidad el que lo utiliza. Bueno, esto pasa lo mismo. Hace años que estamos escuchando hablar de que los empresarios en la vivada terminan golpeando al eslabón más débil de la cadena. Pero nadie los pone en raya, nadie los pone en raya. Ni siquiera en su momento lo lograba Moreno, cuando supuestamente negociaba con 4 supermercadistas y resolvía todo.
Nosotros claramente planteamos al presidente Alberto Fernández que el esquema de priorización, uh-huh, es distinto de lo que pasó en todos los años anteriores, en los últimos 40 años anteriores en la Argentina. Sí. Si vamos a jerarquizar el sector empresario tiene que tomar primero medidas para las pymes y después, por último, para las grandes empresas. Primero para los sectores que han sido agredidos, después para los sectores que han sido favorecidos. Primero para los sectores que están, las empresas están en el interior y después para las que están en los grandes centros urbanos. Si vos jerarquizás de esta manera, no hay forma de errarle a la política que vos querés impulsar. Ahora, eso genera unas tensiones que tenés que saber administrar o que tenés que tener la voluntad política de abordarlas. Si jerarquizás distinta, de manera distinta, digamos, o sea, como se viene haciendo históricamente en la Argentina, arreglando con los grandes para después acomodar a los chicos, sí. Y tengo malas noticias, nunca funcionó.
Claro, claro, totalmente. Por eso, a ver, le iba a preguntar, en ese Consejo Económico y Social, que entiendo que, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires funciona, hay un Consejo Económico y Social en
la Ciudad de Buenos Aires. No, en la Ciudad de Buenos Aires no funciona nada.
Pero, perdón, funciona la entidad. A nivel nacional no existe.
No, es una entidad que está cooptada por 4 o 5 instituciones y nada más. Es un órgano del jefe de gobierno.
Pero hasta hace 5 minutos la presidía el principal candidato de Lavagna en la Ciudad de Buenos Aires, y Marcos Lavagna.
Sí, en el marco de un acuerdo político con Larreta.
Sí. Por eso, pero digo, el funcionamiento existe.
Sí, a ver. Está el Consejo Económico, sí, claro, está la institución, claro. Y está financiada, pero no tiene ninguna función. Vos que yo como entidad empresarial quiero participar y no puedo.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque no es un club de amigos, es un club de asociaciones e instituciones amigas. ¿Y si no te aceptan, no puedes ingresar.
En el resto del país también hay otros organismos de esa naturaleza. En el resto del país sí
funcionan. Sí, bueno. No sé en el resto del país. Yo lo que te puedo decir es que el único consejo económico que nosotros nos vamos a abocar a ver que funcione, sí, sí, es el que se propone que se impulse Alberto Fernández, que se propone que se institucionalice en el poder legislativo, o sea, en el Congreso de Nación, que me parece que es el ámbito justamente donde se deberían construir las herramientas de consenso, de diálogo, etcétera. Uh-huh. Hasta ahora no está, o sea que tampoco hay un consejo a nivel nacional. Sí. Todavía
por eso
institucional y funcional. O sea, la Argentina quiere resolver problemas sofisticados, uh-huh, y tiene un nivel de democracia e institucionalidad de primer grado.
Sí, 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 es verdad. Por eso iba a preguntar.
El jardín de infantes, te diría.
A ver, si bien la institución, el Consejo Económico y Social de la ciudad existe, a eso me refería, la idea es en qué lugar está la construcción de ese Consejo Económico y Social a nivel nacional. Yo creo que debería, de alguna manera, tener un vínculo con cada uno de los consejos de las provincias, ¿no? Pero bueno, en todo caso habrá que ver cuál es la estructura que se prevé. La pregunta es, ¿se habló mucho, incluso en campaña, todavía ni siquiera se configuró, o ya hay algunos pasos dados para la concreción de ese Consejo Económico?
Yo entiendo que cuando se abran las sesiones ordinarias, porque no está previsto escucharlo ahora, ajá, el proyecto se va a enviar al Congreso.
Correcto.
Depende también de la voluntad de los legisladores, ¿no? Que lo quieran sacar inmediatamente. Si fuese por nosotros, ya hubiésemos estado trabajando el año pasado. De hecho, fuimos a firmar a la Casa Rosada la participación el año pasado. Así, uh-huh, que nosotros estamos dispuestos, como institución que representa a los empresarios que viven en el mercado interno, a defender sin condicionamientos nuestra posición, que es un país de desarrollado, con inclusión social y con salario de los trabajadores alto, uh-huh, un poder adquisitivo de los trabajadores y de la sociedad alto. Digamos, si queremos empezar a cambiar algunas cuestiones, hay que transparentar también las discusiones, porque no, estos consejos no son públicos, o no funcionan, o la gente no sabe ni dónde están, justamente porque no quieren transparentar las discusiones. Hay un problema muy fuerte en el nivel institucional y las organizaciones intermedias, en este caso los empresarios, que instituciones que dicen representar algo y después no lo son, son cuevas de negocios, son espacios de lobby, esquemas de presión, uh-huh, organizaciones que no son transparentes, que están absolutamente cooptadas por la política, digamos. Entonces hay que normalizar esa cuestión, que es la que impide que se articule efectivamente el Estado con la sociedad. Uh-huh.
Leo Vilansky, gracias por el contacto.
No, te agradezco por darle voz a esa empresa nacional.
Que tenga buen día.